FM.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, qué placer saludarles y estar en sintonía con ustedes en este jueves 11 de marzo del 2021. Es un gusto, vamos a tener un gran programa hoy. Y un saludo, por supuesto, a todos los que nos escuchan en el extranjero a través de la internet www.radios.com.icb. Y también un abrazo a los que escuchan en podcast los programas. Algunos ya son fans, ¿verdad? Se escuchan dos o tres y lo comparten, lo comentan en el www.elindependiente.sb, en el icono El Independiente Radio. Y también a todos los que nos siguen en el Facebook del Independiente con el nombre Periódico El Independiente, al Instagram El Independiente SB y también en Twitter @IndependienteSB. Es importante que tomen bien los nombres porque hay algunos que han copiado el nombre, les falta la creatividad, entonces les han puesto, hay un independiente de salvadoreños en Canadá que le han puesto Independiente y están queriendo confundir, y hay otro por acá también que le ha puesto Noticias del Independiente a otro, pero bueno, las que nosotros le ofrecemos, El Independiente se ve en Instagram, Facebook, Periódico El Independiente, y en Twitter, @IndependienteSB. Y ya saben, para escucharnos en vivo, también en www.radios.com.sb. Y ahí está el WhatsApp del Independiente Radio, el 7540-1875. Usted no se lo puede perder. Vamos a tener un bonito programa, fíjense. Vamos a recordar al padre Rutilio Grande. Rutilio, padre jesuita, que fue asesinado en 1977. Junto a dos campesinos, a Nelson y a Manuel, que lo acompañaban, ¿verdad? Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemos. Y es mañana que se celebra el aniversario y se conmemora el martirio de Rutilio Grande, mañana 12 de marzo. Y por cierto, está en un proceso de canonización. Hoy Rutilio es un personaje que nos da esa fortaleza por la verdad. Nos va como guiando, ¿verdad?, con esa voz cristiana de la verdad, que nos quiere que seamos, bueno, fuertes, ¿no?, que no seamos mudos ni temerosos. Rutilio tuvo una vida consagrada a la verdad. Vamos también a conocerlo un poco, vamos a hablar de él, tenemos un par de libros acá de Rutilio, un momento bien importante. En la parte del aula literaria vamos a hablar de Virginia Woolf también, es una escritora fundamental, sobre todo en los derechos de la mujer, se menciona mucho, ¿verdad? Una persona que dejó también un legado en su literatura, hay que conocerla también. Y en la parte pues nacional está causando alarma tanto suicidio de policías, van casi más de 11 en 4 meses, y ayer se suicidó otro. ¿Qué está pasando al interior de ese cuerpo policial? Y también vamos a hablar de los profesores, muchos docentes, profesores y profesoras que ya están en edad de jubilarse, ya han pasado la edad de jubilarse y no lo hacen, no lo hacen porque la pensión es muy baja y no podrían vivir con eso y siguen dando clases. Se merecen pues un aplauso estos realmente misioneros del aula, ¿verdad? Estos docentes que lo llevan en el alma. Así que, bueno, bienvenidos al Independiente Radio. Vamos a comenzar un poco hablando de Rutilio Grande, este precursor, este protomártir de la evangelización rural, que, bueno, es un gran testigo. Es importante conocer un poco la vida de él. Fíjense que yo he estado leyendo libro que lo vamos a compartir con ustedes al final del programa, pero él en 1940, él por primera vez le comunicó a Monseñor Luis Chávez aquí en El Salvador que quería sus intenciones de ser sacerdote. Eso estaba muy joven. En 1941 entró al seminario y en el 45, con la aprobación de Luis Chávez, pidió ser admitido como novicio de los jesuitas. Entonces él estudió en la Compañía de Jesús y se fue a Quito, a Ecuador, y ingresó, ahí conoció a Monseñor Proaño, que es muy famoso en esto de la teología, ¿verdad?, de los pueblos en Ecuador, y conoció el Instituto de Pastoral Latinoamericana, IPLA, y ahí también él se enteró de todo lo que estaba haciendo Paulo Freire en Brasil y en todo el Suramérica, y en Quito aprendió el método de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Y durante esos años también él formuló un escrito, lo que llamó su opción primaria y fundamental, que es un documento bien interesante. Luego él se empapó de todo lo que era la Compañía de Jesús, los jesuitas, San Ignacio de Loyola, y se especializó en uno de los temas centrales, que es la espiritualidad, que fue como la base, el fuerte de Rutilio en la Eucaristía, y lo fue llevando hacia ese camino. Entonces vienen, claro, los momentos difíciles, y él se hizo misionero rural, se fue a varios lugares, pero estuvo en Aguilares, en la zona del Paisnal, aquí en el departamento de San Salvador, ya rozando ahí con Chalate. Y el estilo de Rutilio era único, su palabra era vibrante, firme, duro en la denuncia, entusiasta, alegre en el anuncio. Eso lo fue distinguiendo. Él insistió mucho en la pastoral dentro de la formación del clero. Entonces, en ese momento en El Salvador, estamos hablando de los años 70, los obispos se asustaron, ¿verdad?, de las ideas que trajo Rutilio, y empezó a crear ese movimiento de renovación pastoral. Entonces al campesinado, ¿verdad?, que estaba, bueno, casi como dormido, ¿verdad?, empezó a despertarse a partir de esas comunidades de base. Y surgió, vino toda la fuerza del Concilio Vaticano II, la fuerza de Medellín, y Rutilio pidió al clero, a los otros sacerdotes, no avergonzarse y enfrentar, ¿verdad?, con esa luz liberadora todas las situaciones que se daban, sobre todo de pobreza y de explotación. A los campesinos, a los trabajadores de la caña en esa zona. Entonces en todo eso él se fue convirtiendo en un líder espiritual, porque con su palabra, con su evangelización, empezó a hablar de una liberación total del hombre y del universo. Miren esta frase que él dijo en aquel momento: del inmovilismo estéril que nos daba una falsa seguridad, saldremos a correr el riesgo y la aventura de vivir la fidelidad en movimiento, en tensión existencial, dramática, en crisis. Entonces él concluyó que la iglesia tenía que, pues, estar completamente renovada. Y en aquel momento estaba en el mundo, toda una renovación también en la iglesia católica Pablo VI y la Populorum Progressio, que era una encíclica que dijo que los campesinos iban adquiriendo conciencia de su miseria, no merecida. Y Rutilio recordó que el presidente Fidel Sánchez Hernández en su discurso inaugural había alabado esa carta encíclica, pero la encíclica era una encíclica fuerte. Entonces fue así como poco a poco fue despertando, se posicionó ahí en Aguilares, ¿verdad? Vino su trabajo de evangelización, comenzaron las organizaciones de los campesinos, las organizaciones de los trabajadores. Él les daba un método personal, pero a la vez que era posible a través del diálogo creativo, a través de la crítica, y fundamentado básicamente en la acción, en la reflexión. Acción, reflexión, que es básicamente el método también de Paulo Freire. Entonces entró a la parroquia de Aguilares y tuvo un impacto no solo nacional. De hecho, hay un libro del padre Rafael Cabarrús, que fue mi maestro de novicio, y Cabarrús pues creó un libro titulado Génesis de una revolución, cómo a partir de esas organizaciones que surgieron en Aguilares y en la zona del Paisnal fue que se fueron organizando también muchas de las comunidades para lo que después fue la organización social. Entonces él decía que Dios no está en las nubes, acostado en una hamaca, le decía a los campesinos. Dios actúa y desea que ustedes construyan su reino aquí en la tierra. Y así fue como comenzó en esa misión de matrimonio, bautizo, y anduvo por todas las comunidades y creó equipos de reflexión para codificar y para entender la realidad. Bueno, entonces empezaron a ponerle el ojo los militares y también los obispos. Él creció una gran amistad con Monseñor Romero, ¿verdad? Que le dolió mucho a Monseñor Romero la muerte de Rutilio Grande, ¿verdad? Y así surgieron esas organizaciones, como les decía, FECAS, que es la organización, ¿verdad?, de campesinos, Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, FECAS, así surgió. Y en esa lógica de esa evangelización fue acusado él de subversivo, ¿verdad? En 5 de febrero del 75 Rutilio se reunió con el coronel Arturo Molina, ¿verdad?, para hablar de esas acusaciones que tenía de que eran subversivos los sacerdotes de Aguilares y de las parroquias vecinas. Entonces pronto el presidente de la República acusó a Rutilio y a su equipo ante el arzobispo. Y ahí comenzaron las disputas, comenzaron las tensiones, y Rutilio y su equipo de jesuitas dejaron bien clara la diferencia entre la misión parroquial, la comunidad y la organización campesina. Entonces el coronel Molina decidió poner en efecto su plan, él decía, de transformación agraria, y al final se rindió a las presiones fuertes de la oligarquía, y la transformación agraria no pasó, se quedó en letra muerta. Entonces se tuvieron elecciones en aquella época, y todo fue a favor del general Romero. La oposición organizó marchas allá por el 76, 77 fuertes de protesta, que fueron disueltas con muertos. Ahí está la historia, busquen la historia. Y entonces se empezó una gran campaña en 1977 contra los sacerdotes, contra los jesuitas. Entonces decía Rutilio: no estamos aquí por odio, somos profetas y debemos anunciar y hacer posible el reino de Dios en este mundo. Y bueno, por ser fiel a eso, se tomaron represalias, hubo calumnias, golpes, torturas, secuestros, bombas, bueno, en fin, otros fueron expulsados, y algunos medios de comunicación pedían, ¿verdad?, que así literal, que los mataran, ¿verdad?, a estos curas de ahí de Aguilares. Y es increíble cómo el 12 de marzo, era un sábado por la tarde, Rutilio pasó a engrosar la lista de los mártires de América Latina. Ahí están aquellas fotos del carrito donde él iba con estos dos campesinos ahí, fuerte, un niño también, y impactante. Cualquiera que lee la historia se da cuenta de ese significado, ¿no? Y se hicieron al acto el arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, el obispo auxiliar, Monseñor Rivera. Y comenzó en ese momento, en el 77, eran ya los gérmenes de todo ese conflicto que venía, ¿no? Una gran multitud congregada ahí en Catedral, con los cadáveres de estos mártires. Y por cierto, el Papa Francisco lo ha dicho y se ha comprometido, aparte de que es compañero jesuita de Rutilio, ha dicho el Papa Francisco que va en camino la canonización, o sea que El Salvador va a haber otro santo, aparte de Monseñor Romero, el padre Rutilio Grande, el jesuita Rutilio Grande. Dijo Romero: caminar con Rutilio su camino del Paisnal como Cristo caminó su camino de la cruz. Y aquí hay que recordarlo ahora en estos tiempos que vienen, porque se va a necesitar en estos tiempos mucha verdad, mucha luz, ¿verdad?, para enrumbar esto, ¿verdad? Se va a necesitar. Entonces ese camino que nos mostró Rutilio, ¿verdad?, ese camino de voz, de decir la verdad, de no ser mudos, ¿verdad?, de consagrarse a la verdad, es lo que se va a necesitar ahora en estos tiempos. Escuchemos un resumen de la vida de Rutilio, de lo que cuentan los que vivieron con él, los que estuvieron con Rutilio, para llenarnos de ese espíritu, de este mártir y futuro santo salvadoreño.
Para nosotros fue más que un sacerdote, sino un profeta.
Un hombre tremendamente cristiano, tremendamente humano, tremendamente cercano con la necesidad de los pobres.
Fue una buena gente, Rutilio Grande. que fue mi compañero y todavía lo siento.
Era un hombre que para todos tenía para darle amor, comprensión, ejemplo y consejo.
Él no era un sacerdote de las cuatro paredes de la iglesia.
Lo primero, fiel a la iglesia, al evangelio y a la iglesia. Y en segundo lugar, comprometido con la causa de los pobres y la vida de los pobres.
El 24 de septiembre de 1972, el padre Rutilio Grande asume la parroquia de Aguilares y forma parte del equipo misionero que trabajaría en esa zona. Aguilares era una clara expresión de la difícil vida rural. Era una zona de campesinos sin tierra y de trabajadores sometidos al imperio de la caña y de los ingenios.
En la parroquia estaban tres grandísimas haciendas, hasta la cabaña, con más de 6.000 manzanas de caña. Estaba San Francisco, San Chico, que tendría sus 7.000, era un poco mayor que la cabaña. Estaba la hacienda de Los Mangos, con aproximadamente entre 3 y 4.000 manzanas, todas ellas caña. Entonces, dentro de aquellas propiedades, que eran las mejores, estaban los pedreros en los que la gente tenía que arrancar una mata de maíz a todas aquellas piedras, ¿no? Y tenía que cuidar aquella mata de maíz dentro de aquel jardín de buena tierra que estaba ocupada por la caña. Entonces la lucha por la tierra fue importante.
Los sacerdotes jesuitas comenzaban una nueva experiencia con el acercamiento a ese mundo rural y de los pobres, bajo la inspiración de las enseñanzas de Medellín.
Queremos formar, me dijo, un grupo de evangelizadores queremos dar un cursillo bíblico, me dijo, para que ustedes conozcan la Biblia y puedan ustedes entender cuando vengan aquí a la misa.
Lean Éxodo 20 y empezaba él a decir, y toda la historia de Moisés, decía él, ¿verdad? Léanla. Y cuando ustedes la lean, infórmenme, díganme qué es lo que han encontrado.
Poner en la mano de gente que muchos de ellos apenas podían leer el Nuevo Testamento, el Evangelio.
Y cuando alguien le decía, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, nosotros encontramos que allí se encuentra Dios en un problema. Dios ve que su pueblo sufre, su pueblo es oprimido, es maltratado, es explotado. Y él nos preguntaba, ¿y ustedes se sienten lo mismo? Pues sí, nosotros sentimos que lo mismo estamos, ¿no?
Él nos decía a nosotros, va a llegar un momento, las cosas van a cambiar, se están poniendo muy difíciles, vamos a pasar pruebas de fuego y ustedes tienen que estar preparados para eso. Y yo decía, ay, padre, ti lo que has creído que uno es Jesús, ¿verdad? Y yo no sé cómo voy a hacer, pero a la hora y las horas, yo no sé de dónde uno saca tanta fuerza.
A partir de 1973, a nivel nacional, se produce un acelerado crecimiento de la organización de las comunidades y de los gremios. Aumentan las luchas reivindicativas de los trabajadores del campo y de la ciudad, de los maestros y de los estudiantes. Al mismo tiempo, las respuestas pasan a ser dispositivos represivos que crecen en cantidad y en violencia. En la zona rural se persigue todo signo de cristiano activo y organizado. En las ciudades, los trabajadores, profesores y estudiantes son reprimidos en las calles. Rutilio y su equipo misionero inician la expansión de su trabajo, justamente cuando en la sociedad salvadoreña las contradicciones se estaban volviendo más agudas. Son tiempos de efervescencia. El padre Rutilio señaló más tarde,